Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser
Catalunya. L'hora Móra d'Ebre, amb Adriana Monclús.
Són les 12 i 20 minuts i seguim en directe aquí al magazín de l'Hora Móra d'Ebre i avui volem parlar d'un espai molt interessant i és que en una finca de Marçà hi ha més de 200 animals que viuen tranquil·lament en un santuari que gestiona Hogar Provegan, una organització sense ànim de lucre que rescata i que recupera animals víctimes de l'explotació i que educa, a més, també en el veganisme i lluita pels drets dels animals. Nosaltres volem conèixer més aquesta organització que està aquí a casa nostra i per això avui ens acompanyen en directe l'Helena Toba, cofundadora y directora del santuario El Hogar Provegan. Muy buenos días, Helena, bienvenida.
Hola, buenos días a todos.
Y también el John Amat, también cofundador y director de la fundación. Buenos días, John.
Buenos días.
Estamos encantados de que nos acompañéis hoy. Hablamos un día con los a través de los servicios informativos con John. Descubrimos El Hogar Provegan, que no lo conocíamos, y queremos compartirlo también con todos los oyentes de la radio. Explicarnos cómo nace el Hogar Provegan y un poco cómo es su cambio desde el 2004, que era el Hogar de Lucy, hasta la actualidad.
Sí, el Hogar de Lucy nace para dar ayuda a esos animales que por distintas cuestiones no tienen ayuda de nuestra sociedad. Por ejemplo, perritos que son viejitos y la gente abandona en las perreras, que son uh-huh. sitios horribles para ellos. Animales que fueron atropellados y a lo mejor hasta con los huesos fuera o heridas graves son abandonados allí también y nadie les opera, se mueren malamente en esos agujeros negros. Luego otros que a lo mejor, por ser de otras especies como cerdos, gallinas, ovejas, la gente les tiene cosificados como si sean, pues bueno, alimentos que se comen sin que tengan sentimientos, sin que tengan una vida propia, una uh-huh. personalidad propia y no se les respeta para nada. Esos animales, si tú te encuentras uno en la carretera, por ejemplo, hasta hace bien poquito, hasta que salimos el Hogar de Luz y que luego fue el Hogar Provegan, no tenían un lugar donde ir. Un abuelito, por ejemplo, de cerdo. Bueno, no llegan abuelitos, pero a lo mejor tú te encuentras a un bebé que se ha caído del camión que le llevaba al matadero mm. y hay gente buena que lo quiere rescatar y no tenía dónde llevarlo. Entonces nosotros surgimos para dar cabida a esos animales que la sociedad no tenía un sitio preparado para ellos. Es decir, queremos ayudar a todos los animales y queremos formar parte de esta sociedad ayudando a un problema que hay, que es real y que hasta ahora las administraciones no se han hecho cargo.
¿Y cómo habéis cambiado en estos 12 años ya de trayectoria, desde el 2004 hasta ser ahora el Hogar Provegan?
Hemos cambiado en filosofía, como cualquier persona que es inteligente iba un poco absorbiendo las experiencias positivas o negativas y superándolas, ¿no? de cada cosa que nos ocurre. Gente que en el camino nos hemos juntado y nos hemos dejado enseñar y al mismo tiempo también hemos enseñado nosotros. Y hemos llegado a donde estamos por la necesidad de demostrar la realidad de los animales que son destinados a consumo. Mm. Nosotros hemos aprendido por vivir con ellos o convivir con ellos una serie de verdades que las industrias de explotación como la carne pues no te las van a contar. En los anuncios de televisión no te van a contar nunca lo sensibles que son los cerdos. Los lazos familiares que tienen de por vida las mamás vaca y sus hijitos, ya sean machos o hembras. Todo eso, los que vivimos con ellos, sí podemos contarlo de primera mano. Y creemos que la sociedad humana tiene derecho a esta información para luego tomar decisiones correctas, sabiendo la verdad.
Hay un libro muy divertido del David Duchovny, no sé si lo conocéis, el de Expediente X,
sí.
que es Vaca Sagrada, se llama, ¿no? ¿Lo habéis
uh-huh.
leído?
Sí.
Y explica un poco cómo una vaca, ¿no? Un amigo cerdo, el gallo, se dan cuenta de qué les espera, ¿no? Después de estar como están conviviendo y que van a terminar a un matadero. Y es muy interesante también ver esa reflexión desde el otro lado, ¿no?
Claro, importante ponerte en la piel del otro, lo que llamamos nosotros la empatía. Uh-huh. Mirar a los ojos de un animal y ver que tienen sentimientos, que tienen ganas de vivir, como tú y como yo, que tienen hijos, que darían la vida por ellos y sin embargo los ganaderos se los arrancan de sus brazos una y otra vez para dar un servicio al hombre que realmente no nos hace falta.
Y en ese sentido fomentáis, ¿no?, la vida vegana, ¿no?, desde el Hogar Provegan.
Sobre todo fomentamos la ética, vivir de la forma más ética posible, el respeto y construir un mundo basado en justicia. en empatía, en ver que los animales, los otros animales, porque nosotros también somos animales, pero los otros animales no son un objeto para nuestro disfrute, no deberían ser propiedades, desgraciadamente lo son, deberían tener derechos, desgraciadamente no lo tienen porque los abdicamos nosotros y no les posibilitamos ningún espacio para vivir. Cada vez más los animales son utilizados, comercializados, comidos, explotados. Mucha gente a veces cree, por ejemplo, que la leche o que los huevos no matan animales, son los productos que más sufrimiento causan a los animales, porque todos los hijos de las vacas que dan leche, porque tienen que dar hijos cada año, acaban transformándose en carne de ternera, que es lo que más se come en España. Cosas que las personas muchas veces no conocen, que yo no conocía hace un tiempo atrás. Nosotros traemos esta información, informamos acerca del veganismo, porque justamente el veganismo es la idea de vivir de la forma más ética posible en relación a todos los otros individuos, animales, y humanos y no humanos. Porque consumir productos de origen animal también es lo que causa, es uno de los grandes responsables por el calentamiento global, por el hambre en el mundo. Si se dejara, por ejemplo, de consumir carne al día de hoy, nosotros ya estamos produciendo cereales lo bastante para alimentar el planeta 3 veces. Entonces, si alguien tiene siente una responsabilidad hacia los niños en África, hacia los otras personas, mismo en España, que pasan hambre, deberían dejar de consumir carne para consumir productos que sean más éticos. Aparte que para su salud también es un cambio tremendamente brutal. Cada vez más las investigaciones científicas comprueban que el consumo de productos de origen animal es el causador de las peores enfermedades que nosotros enfrentamos al día de hoy. Entonces, esta información es nuestro trabajo principal. Hacer con que las personas descubran que vivir de forma ética, sin explotar a los animales, sin causar este sufrimiento directamente, es muy fácil y es muy justo para ellos y para uno mismo.
Volviendo al santuario, empezasteis en Madrid de forma provisional. ¿Y cómo llegasteis a Marsá? ¿Cómo descubrís este precioso municipio de aquí del Priorat, aquí a Tarragona?
Pues tardamos 2 años trabajando mucho en esa búsqueda porque teníamos muy claro que los animales necesitan unas tierras grandes porque hay muchos que ayudar y porque son animales de tamaño grande, como son las vacas o caballos, que tendría que ser un sitio con un clima más benévolo que en Madrid, que hace mucho frío en invierno, mucho calor en verano, porque los abuelitos lo sufren más con la artrosis y todos esos cambios tan bruscos de tiempo. Y visitamos desde Galicia, Asturias, León, todos esos paisajes tan verdes, pero que al mismo tiempo llovía un poquito más y para los animales, pues para esos viejitos no van bien, ¿no? Entonces buscamos un término medio y cogimos las tierras que más grandes eran, que tenían más acondicionamiento para los animales que ya venían, porque venían 200 animales de distintas especies.
¿Los trasladaste desde Madrid a todos?
Fue increíble. Teníamos unas tierras en Madrid alquiladas, pero era un espacio pequeño, porque siendo el primer santuario de animales de España, uno de los primeros de Europa, teníamos que empezar despacio, se empieza despacio. Ajá. Alquilado y con la cantidad, con el trabajo que se fue desarrollando, la cantidad de animales de este espacio ya se quedó muy pequeño. Teníamos poquito más de 1 hectárea allí, pero es lo que se podía en aquella época. Entonces, por 2 años miramos, creo que 1 centenar de diferentes propiedades, intentando encontrar la más apropiada. Y después de 2 años de búsqueda encontramos esta aquí en Marsá. Y hemos podido, gracias a la actuación de la Fundación, comprar esta tierra de 30 hectáreas con montaña, con prados, con un espacio con buena agua, con un espacio lo bastante para ellos, que también nosotros estamos construyendo y posibilitando que sea más seguro también para los animales que viven aquí. Y este es su hogar definitivo.
Es que llevamos un rato hablando del proyecto, pero no hemos explicado aún qué es un santuario de animales. ¿Qué es un santuario de animales? ¿Por qué este nombre?
Un santuario de animales es un espacio donde se rescata animales, se les recupera física y psicológicamente, que es importante, el maltrato que han sufrido, y se les da la oportunidad de ser ellos mismos. Un cerdo de bañarse en el agua, de hociquear en el barro, y que nosotros los humanos podamos verlo de forma respetuosa. y aprender de ellos y aprender a convivir todos juntos de forma, bueno, pues con la empatía que te decía yo, sobre todo sin explotarnos los unos a los otros. Y que sea un espacio de liberación para todos los animales, no solo para los otros animales que han sido rescatados, sino que los humanos vengamos, perdamos nuestros miedos, dejemos a un lado esos tabús que nos han dicho, por ejemplo, los cerdos son malos o sucios. No lo son. Quiero mostraros realmente cómo son, ya veréis cómo os vais a enamorar. Y cuando te enamoras, cuando dejas de tener miedo de alguien, lo vas a respetar y no vas a querer hacerle daño. Eso es más o menos un santuario. El nombre vino porque en otros países más evolucionados, como Inglaterra, ya había estos espacios de liberación animal. Y entonces quisimos pues traer a España esta filosofía también y esta forma de vida, ¿no? Y se llamó así, pero no tiene nada que ver con la religión o algo así que pueda tener una connotación religiosa que la gente piense, no, no es así.
La gran diferencia entre santuario y protectoras, por ejemplo, es que normalmente las protectoras rescatan animales y para buscar también un hogar para ellos fuera de ahí. Es como un sitio de paso, ¿no? Las protectoras. El santuario rescata los animales, pero ahí es su hogar definitivo. Y sobre todo trabajamos con animales que provienen de la industria de alimentación. Nosotros apenas hacemos algún tipo de rescate o recuperación de animales como perros y gatos, son en situaciones muy especiales, si están muy viejitos para pasar sus últimos días o con alguna enfermedad muy complicada que normalmente, aparte de nosotros, pocas otras organizaciones podrían trabajar.
¿Tenéis 200 o más ya? Porque llegasteis de Madrid con 200, ¿hay más ya? ¿Cuántos hay actualmente?
En relación al rescate somos muy, muy cuidadosos, porque primero, no es un almacén de animales, entonces no podemos simplemente meter animales para adentro. Nuestra principal labor es hacer con que los animales fuera dejen de sufrir. Y es una labor muy difícil. Y los animales que están dentro, que podemos rescatar, son embajadores de su especie. Entonces, ahora mismo tendrá algo más de 200, pero no mucho más, porque van entrando básicamente cuando uno se muere, cuando perdemos a uno. También porque dependemos mucho no solo del espacio, pero también de las condiciones económicas para pagar veterinarios, para pagar alimentación, de personal, de voluntariado para estar ahí cuidando de ellos.
¿Y de dónde sale todo este dinero? ¿Cómo os gestionáis? ¿A través de donaciones?
Sí, básicamente donaciones, socios padrinos, sobre todo socios y padrinos que son la base de la organización, que son los pequeños aportes mes a mes, pero que también hacen parte de estos animales. Tener en cuenta que, diferente de lo que mucha gente piensa, nosotros no recibimos ventajas o una financiación del gobierno, de dinero público, no recibimos descuentos a la hora de pagar el veterinario, la comida de los animales, todo eso pagamos como cualquier otra persona.
Vamos a conocer alguna historia, ¿no?, de alguno de los animales que viven en el santuario, el hogar ProVegan.
Por ejemplo, podemos contaros la historia de Félix, que es un carnero que ya conoce el mundo entero, y no exageramos porque a través de las redes sociales tenemos departamentos de inglés y alemán y contamos lo que aquí ocurre y todo eso, y sí que la verdad que nos sigue gente de otros países también. Y es muy querido, aparte por su personalidad y porque es muy noble y muy buena persona, como decimos nosotros, porque tiene una historia muy triste. Fue alquilado para preñar a hembras y producir bebés. Hablo en esta terminología porque los utilizan así. Para nosotros sería, bueno, pues que lo llevan de finca en finca, embarazando a otros animales con los que crea un lazo y un vínculo muy fuerte, y que eso los humanos no lo ven, y luego lo hacen que se separe y lo llevan a otra granja y cobran por ello. Claro, allí había perros que no conocían a Félix, al carnero, y al ser un macho tenía un olor muy fuerte y acabaron atacándole. Tanto es así que le comieron tres vértebras de la columna vertebral, el recto y el ano, y toda la garganta. Cuando nosotros oímos a los perros, saltamos la valla de esta finca que estaba al lado del santuario que teníamos en Madrid, y llamamos al veterinario, al dueño de la finca. Todo estaba lleno de sangre, estaban comiéndose literalmente a la otra oveja. Y al final pudimos rescatarlo. Al final, esa persona que debería de haberse responsabilizado de él entendió que se estaba muriendo poco a poco porque no lo atendía como debía. Las ratas se lo estaban comiendo cada día que íbamos a visitarlo. Y al final lo llevamos a un hospital veterinario y fue la primera vez que un carnero fue operado en condiciones, en una mesa grande con luz apropiada y un equipo apropiado que era paratología que utilizaban para los caballos, porque los caballos, al valer más dinero para los humanos, pues sí que tienen esas condiciones y esos veterinarios especializados en curarles, y no los veterinarios especializados en explotar a los animales de granja. En este caso, iban a operarle en el suelo. Nosotros nos pusimos muy serios y dijimos, esta operación es grave, necesita una higiene mínima, necesita un acondicionamiento del lugar, ¿no?, para poder salvarle, y al final nos hicieron caso los veterinarios y salió la operación que nunca habían hecho y todos muy contentos. Pero después de esta operación, el posoperatorio fue muy largo y Félix no pudo caminar en este tiempo. Entonces los tendones se le quedaron rígidos y no pudo caminar más. Prometimos que eso no iba a ser así y que buscaríamos por todos los sitios una solución para que él pudiera caminar como los demás, y así lo hemos hecho. En Estados Unidos hemos encontrado una empresa que se dedica a la ortopedia para animales, y a través de las impresoras 3D y otra metodología han realizado para Félix la primera protección, la primera prótesis para que él pueda caminar y tenga su espalda recta y pueda llegar a comerse las hojitas de los árboles como el resto de sus compañeras.
Qué feliz, qué final tan feliz.
Sí, sí. Bueno, sigue su historia.
Sigue
viviendo ahí Marsa. Muchas veces estos casos, si ocurriesen con perros o con humanos o con caballos, sería bastante más fácil de gestionar. Pero en el caso, por ejemplo, de los animales que nosotros rescatamos, prácticamente todo lo que ocurre es la primera vez, porque nadie va a invertir el dinero necesario, el tiempo necesario, el trabajo, la labor necesaria para salvar a estos animales, ya que ellos, las granjas, consideran el esfuerzo necesario o que necesita cada animal de acuerdo con su valor. Un carnero que vale 100, 150 euros, no va a gastar 30, 50 euros en veterinario con él. No va a gastar más que eso. Si es un caballo, por eso que los hospitales veterinarios de caballos tienen bastante equipo, porque los caballos a veces valen miles de euros. Y entonces sí lo invierten en eso. Los perros también, la gente se lo invierte, pero los carneros, los cerdos, las vacas, simplemente son animales que están olvidados y que sufren un especismo, que es lo equivalente a racismo, así que sí, sexismo, pero para las especies, tremendamente fuerte, porque no existe ni bibliografía, no existen investigaciones científicas para curarles, solo para matarles, solo para gestionar las enfermedades que les posibiliten seguir produciendo lana, que les posibilite seguir produciendo leche o carne. O sea, son literalmente recursos económicos, como podría ser una carretilla de un obrero.
John, yo quería preguntarte también por Pelado, ¿no?, que es el toro de la Vega, que me acuerdo que hablaste con Andreu, lo dijimos en los servicios informativos, que habíais pedido que viniera con vosotros hasta Marsá, que no lo mataran, que vosotros teníais un lugar para él y que estaría bien. ¿Cuál ha sido el final de Pelado?
Pelado ha tenido el mismo final que tiene 300.000 vacas al mes aquí en España, más de 300.000. al matadero. Desgraciadamente, en Tordesillas, como en muchos otros lugares donde hacen eventos con toros, que tenemos una suerte tremenda en esta región, que no vemos esto ocurriendo ni en Mora, ni en Marsá, ni en Falset, y estamos muy contentos con eso. Creo que la población de aquí está enhorabuena por esta forma de ver las cosas. Pero fuera de aquí, muchos pueblos sí los utilizan. E incluso la legislación es tan en contra, tan cruel hacia los animales, que les obliga a matar el toro después de utilizarlo en los festejos. Siempre. Entonces, eso beneficia a los ganaderos de toro, porque entonces siempre tienen que venderlos, no pueden alquilar. Hay algunos sitios fuera de aquí, en España, que sí se puede alquilar, etc. Pero aquí en Cataluña no. Entonces siempre tienen que matarlo. Nosotros, aún así, fuimos con todos los recursos legales y con todos los recursos de espacio, de organización que tenemos y conocimiento, para intentar hacer con que se abra la excepción, y eso cualquier autoridad lo puede hacer, podrían haberlo hecho, porque es al final sabemos cómo funcionan esas cosas. Es una decisión personal. La ley dice una cosa, pero al final siempre existe una forma. Sobre todo cuando es una decisión del gobierno, cuando es una decisión de las autoridades, siempre hay una forma de hacerlo correcto, aunque la ley esté mal. Y después cambiar la ley. También podemos hacer eso.
Esto ya cuesta más, ¿eh?
Ya. pero en eso estamos.
Claro que sí, claro que sí.
Llevamos el escrito junto con Capital Animal, que es una organización que también trabaja por los derechos animales desde Madrid, y para que nos entregasen a Pelado y que pudiéramos llevarlo, traerlo aquí, al Priorat, y que aquí pudiera vivir toda su vida. Tenemos un espacio preparado para un toro grande. Tenemos un espacio con una valla muy reforzada, hecha de troncos, con un espacio para su saneamiento, y tenemos mucha experiencia para poder cuidarlo. Y teníamos también la ayuda, la colaboración de la Asociación de Veterinarios Antitauromaquia, que iban a dar los cuidados veterinarios de por vida a Pelado. Con todo esto, con toda la posibilidad que hemos entregado al pueblo de Tordesillas, han dicho que no. Han dicho que preferían sacarlo el día que normalmente sacaron el toro de la Vega, se reirán con él, le golpearon con palos, con paraguas, le han tenido que disparar un dardo anestésico porque estaba muy nervioso y no volvió a entrar en el cajón. Y al día siguiente volvieron a sacarlo otra vez por la noche para reírse más con él. Mm. Y después se lo enviaron a un matadero y se lo mataron. Probablemente lo que es más triste es que mucha gente que está en contra del toro de la Vega probablemente se lo ha comido. Porque si comes carne, ¿cómo puedes diferenciar de la vaca y del toro? Porque al final no hay diferencia.
No.
Porque es el trozo de carne que comiste y este trozo de carne solo puede existir en tu plato si alguien ha muerto en el matadero donde han matado Pelado. Igualmente, esto ha sido un golpe tremendo. Nosotros somos muy realistas. No esperábamos que inmediatamente accedesen a nuestro escrito, a nuestra petición. Pero sí luchábamos y sí creemos en la humanidad también. Creemos que tiene algunas personas que tienen estos recursos de empatizar.
Uh-huh.
Y que a lo mejor allí, dentro del ayuntamiento, podría existir esta persona, pero no. El alcalde de Tordesillas no tiene ningún tipo de empatía con los animales y el pueblo de Tordesillas en general, aunque existen algunas personas que poco a poco se van alzando su voz por los animales, pero el pueblo de Tordesillas no tiene ninguna empatía con los animales y creen que vale más reírse de ellos a costa de su propia vida que de repente caminar a un futuro donde Tordesillas pueda ser recordada por cosas positivas y no por estas aberraciones.
Tenemos que ir terminando porque se nos acaba el tiempo, pero antes quería preguntaros cómo puede colaborar alguien con el santuario, el hogar ProVegan, porque vemos en la web que se puede apadrinar animales, se pueden hacer donaciones. ¿Cómo funciona, Elena?
Sí, pueden ayudarnos desde cualquier parte de España y fuera de España. Hay que escribir a info@elhogarprovegan.org y os diremos la forma según donde viváis o lo que queráis hacer para ayudarnos. Desde donar material de construcción, venir de voluntario, asociarte a nosotros y con una cuota mínima de 5 euros al mes, que eso es como una Coca-Cola en una terraza, pues nosotros lo dedicamos a salvar vidas. Nunca antes ese dinero, ese poco dinero, puede ser tan útil, ¿no?, para todos. Puedes también comprar en la tienda online, que tenemos una tienda solidaria con productos muy bonitos para que vayan orgullosos de ser animalistas ellos. Y luego también si eres diseñador, si te gusta escribir, colaborando, que tenemos 10 departamentos y en esos departamentos pues hace una bonita labor.
Y os pueden visitar escuelas, ya que estamos, que nos escucha mucha gente y les
pues
puede interesar.
Es una muy buena pregunta porque tenemos un proyecto de educación que es increíble, llevado por profesoras, por mamás, por una psicóloga incluso también, para que todo vaya bien. Tenemos un blog infantil donde todos os podéis meter y descargaros pues juegos, canciones, cuentos, todo que lleva al respeto hacia los animales, que eso en la calle tampoco hay mucho, ¿no? En cuanto a material didáctico me refiero.
Sí.
Pues nosotros vamos a ir a visitar a los colegios, les vamos a llamar amigos de los animales y vamos a tener contacto con ellos yendo a explicarles, a enseñarles vídeos, a contarles lo que ocurre en el santuario, cómo es un santuario y qué animales viven allí. Y mediante los cuentos, representando sus historias, van a conocer cómo son y luego irán a ver a los protagonistas, por supuesto, al santuario y pasarán un día genial con nosotros y yo creo que les va a cambiar la vida desde chiquititos.
Sobre todo si hay los profesores que nos escuchan, que de aquí de la región, que nos contacten, porque luego vamos a empezar a llegar aquí a los colegios de aquí, que es lo que nos gustaría actuar de manera más fuerte por aquí, porque entonces también pueden estos niños pueden hacer las visitas porque está claro. cerquita, que nos contacten y nos digan, mira, aquí me gustaría que vosotros vinieras. Yo puedo abrir las puertas y vamos a trabajar con alguna visita, con el trabajo del Departamento de Educación. Y también, sobre todo, la gente de la región que quiere poder acceder, que se quiere poder acercar, la mejor forma es siendo voluntario. Escríbenos y se hace voluntario y ya explicamos cómo hacerse y pues nos puede ayudar y puede tener contacto con los animales de allí.
Pues Elena y John, ha sido un placer que nos hayáis visitado hoy en directo aquí a la radio para conocer y explicar a todos nuestros oyentes qué es el Santuario El Hogar Provegan, que está aquí al lado, a Marsá, y esperamos que sigáis trabajando con esta fuerza para proteger a todos los animales. Gracias.
Muchas gracias a todos.
Gracias.
Radio Móra d'Ebre, 87.6 FM.